Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa se emite todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAL. Damos a conocer los resultados de la investigación en la diversidad biológica de Colombia por parte de los grupos de investigación del Instituto de Ciencias Naturales y de la Universidad Nacional. Aquí compartimos notas de interés sobre la diversidad de nuestro país en la voz de sus protagonistas. En el día de hoy hemos invitado al profesor Luis Carlos Montenegro, profesor del Departamento de Biología de la Universidad Nacional, biólogo de la misma universidad y quien se ha concentrado todos sus esfuerzos docentes e investigativos en la biotecnología con algas y cianobacterias, con una visión muy importante sobre el futuro de este grupo en los avances relacionados con la investigación, biotecnología algal y fisiología de los mismos organismos. Profesor Montenegro, gracias por aceptar esta invitación a Naturalmente y poder hablar con usted de este interesante grupo. Bienvenido.
Profesor Jaime, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, para empezar, cuéntenos cómo se dio su incursión al estudio de algas, qué grupos estudia y, bueno, de manera complementaria, ¿cómo está el estudio de este grupo en nuestro país?
Yo creo que aquí se resalta, Jaime, mucho la importancia de las salidas de campo. Cuando era estudiante aquí, precisamente en la Universidad Nacional, el profesor John Donato nos hizo la primera salida de campo que tuvimos en la carrera, que fue a la laguna de Pedro Pablo, a trabajar las algas de esa laguna. Y ahí empieza uno a conocer mucho sobre la importancia de las mismas, a cogerle el gusto de poder ir a muestrear, de poder enfrentarse un poco más a la realidad, ya no solo en un libro, sino realmente en un lago. Y ahí ya, yo creo que afortunadamente fue en mis primeros semestres, empezó ese gusanillo del interés por este grupo de algas. Después ya cuando ingresé como profesor precisamente de plantas no vasculares, en ese momento de algas y briófitos, tuve la oportunidad de que el país me becara para ir a hacer un curso de biotecnología en Costa Rica. Y habíamos iniciado en aquel entonces con la profesora Marta Chaparro, una gran maestra y amiga, el laboratorio de algas con el fin de poder tener material vivo para las clases. La profesora Marta, como siempre, muy preocupada por la calidad de la docencia en biología. Y cuando fui al curso de biotecnología en Costa Rica, encuentro un mundo distinto, un universo inmenso, en donde nos muestran que las algas tienen un potencial grandísimo a nivel industrial, a nivel farmacológico, a nivel agropecuario. Y bueno, ahí ya fue como ese abrir de los ojos grandes. Llego otra vez a Colombia, le digo a la profesora Marta, el profesor Guillot, no, lo que tenemos aquí es una línea gigantesca para empezar a crear en Colombia. Y bueno, así llegamos a este trabajo que estamos realizando. ¿Cómo está el estudio de algas en Colombia? Colombia ha tenido excelentes ficólogos desde hace ya muchos años, de más de 60 años, desde el doctor Snetter cuando vino a formar aquí a los primeros ficólogos del país, el profesor John Donato, el profesor Santiago Duque de la sede de Amazonía, el profesor Gabriel Guillot, mencionando los de la Nacional, porque en el país hay muchísimos ficólogos que han trabajado mucho la parte de taxonomía y diversidad. Pero esta línea relacionada más con biotecnología es una línea que hemos venido iniciando desde los últimos 15 años aproximadamente, ya van a ser casi 20, y ha ido creciendo satisfactoriamente. Ya de cuando iniciamos, éramos prácticamente la profesora Lucía Tortúa en Medellín, el profesor Enrique Peña en Cali, estoy hablando a principios del 2000, ahora ya tenemos prácticamente más de 10 grupos consolidados en el país en biotecnología, grupos que hemos formado a través de cursos, a través de encuentros, y pues se van viendo los frutos.
Volviendo a la laguna de Pedro Pablo, de esa época a hoy, ¿cómo está el conocimiento de la laguna?
Pues yo creo que es uno de los sitios que realmente se estudió muchísimo en su momento. De aquel entonces nosotros no tenemos sino el recuerdo del trabajo que hicimos como estudiantes, pero prácticamente nuestros lagos andinos han sido muy estudiados, Jaime, la parte de la diversidad. Los lagos andinos tienen cantidad de publicaciones. Yo creo que dentro de eso el grupo que más se ha trabajado por parte de los ficólogos colombianos es el de las diatomeas y el de las clorofisias. Y no me extrañaría que haya muy buena información precisamente de Pedro Pablo, como lo hay, por ejemplo, en las lagunas de Páramo de Chingaza, de Sumapaz, que ha sido trabajos que se han desarrollado muchísimo en el país.
Y después de las diatomeas, ¿en cuál grupo están más concentrados los ficólogos?
Básicamente, aquí yo creo que en un 80% diatomeas. El otro grupo que sigue es el de las clorofisias, que es bastante grande. Y en nivel de fisiología y de biotecnología, nosotros nos hemos concentrado en cianobacterias y algunas clorofisias, pero principalmente cianobacterias, porque las cianobacterias se han convertido como en el foco de interés a nivel mundial sobre la obtención de metabolitos secundarios con un gran aprovechamiento. Y entonces tenemos gente trabajando en la Universidad Francisco de Paula Santander en cianobacterias, en la Universidad de Medellín cianobacterias, aquí en la Universidad Nacional, no solamente nosotros, sino también grupos de química, liderados por el profesor Castellanos, están trabajando cianobacterias para metabolitos secundarios. Pues ya a nivel de biotecnología, tal vez el grupo que más objetividad tiene es el de cianobacterias. Seguido ahí, sí, con algunas clorofisias que básicamente siempre son las mismas, de Unaliela, Clorela y Hematococcus.
¿Y por qué siempre son las mismas? ¿Son las más abundantes o son las más fáciles de colectar o por qué? ¿Por qué se concentra en ellas?
Ahí has dado un punto muy importante, Jaime. A nivel de las clorofisias, estos tres, que son Clorela, Hematococcus y Unaliela, no solamente es porque hay demasiados trabajos que pueden guiar a la gente, tienen ya metabolitos y productos que ya inclusive están en el mercado, sino que son unas duras para sobrevivir. Clorela, tú, es una de esas especies, yo le digo a la gente cuando va a empezar, empieza con Clorela, porque realmente es una especie que si hizo mucho frío, si hizo mucho sol, si se agotó algún nutriente, ella sí. Sobrevive bastante. Con el profesor Gabriel Pinilla tuvimos un trabajo precisamente estudiando esa habilidad de Clorela para poder adaptarse a ecosistemas muy diversos en nutrientes, y ella en todo sobrevivía y daba excelentes resultados. Caso distinto tenemos con el grupo que más nos interesa, que es el de cianobacterias. Las cianobacterias, en general, las bacterias no se dejan cultivar tan fácilmente, prácticamente el 70% no se va a cultivar, y en eso es en lo que nos hemos enfocado aquí en el laboratorio, en diseñar protocolos que permitan ver las variables fisiológicas para cultivar esas cianobacterias. Y hemos logrado romper algunos hitos. Jaime, te cuento, nosotros tenemos en este momento una colección que recientemente ha sido ya vinculada al Ministerio del Medio Ambiente. Ya recibimos la aprobación como una colección nacional de carácter del Ministerio de cianobacterias, logrando cultivar más de 50 especies distintas de cianobacterias, tanto de mar como de agua salada. Es la colección más grande que hay en el país, y ha sido por ese trabajo de ir profundizando en cómo logramos hacer que se adapten este grupo que es tan importante biotecnológicamente, pero tan difícil fisiológicamente, para que sobrevivan en condiciones de cultivo.
En el laboratorio que usted dirige, esa colección, ¿cómo la han organizado? ¿Cuál es el propósito de la colección en términos de docencia e investigación? Nuestros oyentes sí les gustaría conocer para qué es una colección de este tipo.
Bueno, esta es una colección viva. Es una de las dificultades más grandes que tenemos, porque mantenerla en el tiempo es costoso y necesita de personal que esté pendiente semanalmente de la colección. La colección que nosotros hemos desarrollado en el Laboratorio de Cultivo Algas es denominada LAUN. Tiene como objetivo conocer la biodiversidad de algas y cianobacterias de Colombia con potencial biotecnológico. Eso sí es muy claro. Nosotros ahí estamos desarrollando investigaciones con las cepas que nos miren si, por ejemplo, tienen metabolitos que sirvan para algún producto farmacológico, si tienen algún compuesto tipo proteínas, tipo azúcares que sirvan como alimento. Tenemos especies que han dado un muy buen resultado para el tratamiento de aguas residuales, ayudan a limpiar las aguas. Tenemos especies que tienen un alto potencial para la producción de biocombustibles. Entonces, en este caso estamos preservando en vivo la biodiversidad de Colombia en algas y cianobacterias, que ya se les ha encontrado un potencial biotecnológico para el uso que pueda tener el país con respecto a esto.
Hablando de potencial biotecnológico, cuéntenos de los avances que usted ha logrado a través de sus proyectos de investigación en esta línea.
Bueno, como ya comentaba, uno de los que hemos trabajado bastante es el lograr encontrar las condiciones fisiológicas para el cultivo y producción de estas algas. A nivel de alimento, nosotros estamos trabajando con producción de proteína a partir de espirulina y a partir de Echinodermos, que es una clorofisia. A nivel de alimento, también nosotros nos hemos enfocado en los polisacáridos que producen algunas cianobacterias. Y con eso ya hemos hecho pruebas a nivel de concentrado para peces y a nivel de alimento con humano. Para la parte de metabolitos secundarios, nosotros ya hemos encontrado algunas cepas del Caribe colombiano que presentan potencial anticancerígeno. Tenemos pruebas positivas para líneas cancerígenas de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de estómago, de las que ya tenemos positivos para detener el crecimiento de estas células cancerígenas. A nivel de pigmentos, hemos desarrollado protocolos para la producción de pigmentos azules, provenientes de las cianobacterias que se utilizan a nivel de alimentos para poder darles atención, por ejemplo, a los dulces de color azul. Estamos trabajando en este momento un proyecto de investigación para obtención de pigmentos rojos que se utilizan como marcadores moleculares. También hemos trabajado a nivel de biocombustibles. Tenemos tres cepas que producen un aceite muy bueno que es dedicado para la producción de biodiesel y tenemos producción de biomasa de algas para la producción de biocrudo. Estos trabajos yo también tengo que hacer la aclaración, Jaime, es muy importante. La biotecnología es un trabajo interdisciplinario, entonces el laboratorio lo desarrolla con otros grupos de investigación. Tenemos también la producción a nivel de biocombustibles de bioetanol y esto es muy interesante porque este bioetanol lo estamos produciendo con un NOSTOC que es de la Universidad Nacional, que crece aquí en nuestros campos y produce una gran cantidad de mucílago rico en azúcares que lo hemos podido transformar en bioetanol. Y finalmente hemos empezado a desarrollar un trabajo que ya tiene que ver con la parte de apoyo ambiental a empresas de acueductos y corporaciones regionales, que es el diagnóstico de cianotoxinas tanto en embalses como en cuerpos de agua que tienen, por ejemplo, en fincas. Entonces, en este momento somos, a nivel de Colombia, posiblemente el único laboratorio que está haciendo este tipo de análisis a nivel molecular y a nivel bioquímico para el diagnóstico directo de las endotoxinas. Entonces, eso ha sido como más o menos así en términos grandes de los trabajos que estamos desarrollando en este momento. Ahorita quiero llamar la atención que estamos finalizando con un estudiante de maestría de la Sede Amazonía, Alejandra Andrade, y el profesor Santiago Duque, el primer reporte de cianobacterias con actividad antibiótica y antimicótica. Ya tenemos los positivos y ya estamos finalizando ese proyecto, el primer reporte de cianobacterias de la Amazonía colombiana. Entonces, pues eso ha sido más o menos como las líneas por donde nosotros estamos trabajando.
Denos un avance, amplíenos ese avance que nos acaba de mencionar, los alcances de ese hallazgo, de esas investigaciones.
Bueno, la primera es que empezamos a romper un poco esa parte de solo los estudios muy importantes de la Amazonía, los estudios ecológicos y los estudios de biodiversidad. Y nos metimos, ya la Amazonía tiene, en Colombia ha avanzado mucho en estudios de cómo utilizar esa biodiversidad, pero esta vez nos metimos con microorganismos que son cianobacterias, estas algas verde azules. Entonces, ese es uno de los primeros de paradigmas que empezamos a mostrar con este trabajo, ¿no? Que aquí también tenemos un potencial grande, ya lo hemos mostrado en algas del Caribe, ya lo hemos mostrado en algas andinas, y ahora lo mostramos por primera vez en algas de la Amazonía colombiana. Son pocos los trabajos que se han metido con cianobacterias. Hay algunos que se enfocan incluso más en cianotoxinas en Brasil, y Perú tiene también algunas dos o tres publicaciones, y nosotros lanzamos este primer trabajo. Lo otro es que si vemos este potencial en estos microorganismos, vamos a poder ampliar un poco más las opciones para las comunidades amazónicas de utilizar su biodiversidad. ¿Qué viene después de esto? Ya sabemos que tenemos las especies, ya sabemos que tienen en su interior metabolitos que pueden funcionar como antibióticos o antimicóticos. Lo probamos con bacterias gram positivas y lo probamos con bacterias gram negativas y en ambos logramos hacer ese efecto antibiótico. Viene un paso ya un poco más profundo, más del área de la química, que es la caracterización de qué metabolito es el que realmente está haciendo ese tipo de acción antibiótica o antimicótica. Entonces, Entonces, me gusta porque primero lo hizo una niña que pertenece a las comunidades indígenas de allá de la Amazonía, formada aquí por el Departamento de Biología. Se devolvió a hacer su maestría, Alejandra, se devolvió a hacer su maestría a la sede Amazonas y trabaja con su comunidad, trabaja con las especies que se presentan allá precisamente en Leticia. Entonces, estamos abriendo el espectro no solamente a la parte biotecnológica, sino también a esa parte de que su comunidad, la comunidad indígena del Amazonas, sea protagonista de este trabajo, que sean, es un descubrimiento de ellos, para ellos. Entonces, eso me ha llenado mucho de emoción, porque ha sido muy significativo haber podido trabajar con la sede Amazonía y con el profesor Santiago Duque.
Ese trabajo interdisciplinario y en el cual también es muy importante hacer partícipe a la comunidad, digamos, los estudiantes que vienen de la región y las comunidades que viven allá, cómo pueden poco a poco, intercambiando saberes, darles a conocer ese potencial que tienen las algas y que son de una aplicabilidad muy amplia, ¿no?
Sí, Jaime, imagínate que incluso Alejandra pudo reunirse y hacer unos talleres con jóvenes de cuatro etnias de allá, disculpen, no soy experto en la terminología, y con jóvenes de colegios que pertenecen a cuatro etnias distintas y los involucra en donde ellos primero nos muestran su visión o su saber sobre lo que conocen de estos organismos y cómo relacionan la mancha verde en algunos lagos con respecto a la enfermedad con los animales. Y después de eso vamos mostrando el trabajo y ella al final les da a conocer, por ejemplo, cómo se ven ya sus organismos a nivel del microscopio, qué fueron los resultados que se obtuvieron, cómo es importante ese resultado. Entonces, la tesis abarca desde la parte biológica, bioquímica, inclusive hicimos una parte molecular y finalizamos haciendo un trabajo con la comunidad, con quien realmente es la que se debe apoderar de los resultados de este trabajo y mostrando que fue alguien de la comunidad quien hizo el trabajo. Entonces, es muy significativo eso. Me parece chévere que podamos siempre desde la universidad poder al final terminar mostrándole esto a la comunidad.
No, eso es fundamental, involucrar a las comunidades en la investigación que estamos haciendo y luego pues compartir con ellos los resultados. Es una experiencia muy bonita que las comunidades conozcan. Ellos viven allá, tienen un enorme potencial en el tema de la diversidad biológica, pero darles a conocer que ese potencial se puede utilizar y aprovechar, por ejemplo, en este caso, con propuestas biotecnológicas de aprovechamiento del recurso. Por eso es que uno encuentra con frecuencia que hay cultivos, por ejemplo, cultivos de algas en grandes cantidades. Me imagino que eso es algo que ustedes han pensado o no lo están haciendo, o cómo se visualiza esto en sus proyectos de investigación, en las líneas que usted está adelantando.
Tenemos una línea de trabajo dentro del laboratorio que tiene que ver con la producción masiva, así lo llamamos ya, para la producción ya de carácter más grande, y para eso afortunadamente tenemos un laboratorio prototipo aquí en la universidad, en los invernaderos de la universidad, donde diseñamos medios de cultivo, formas de cultivo, condiciones de cosecha, condiciones de manejo de la cosecha, y eso lo trasladamos ya hacia la sociedad. Y esa es como la parte de investigación de nosotros para poder avanzar en ese campo, ha dado algunos resultados interesantes. Hemos podido asesorar a personas que han decidido lanzarse a hacer este cultivo. Ya en este momento en Colombia hay alrededor de unas cuatro empresas grandes, principalmente enfocadas en espirulina. De esas empresas, dos de esas empresas nosotros hemos sido formadores o de personal, o hemos estado dentro del trabajo en conjunto con la formación de la empresa o apoyando o asesorando a las empresas. Entonces, sí tenemos esa línea en donde diseñamos protocolos para que esto no se quede, como yo le digo a mis estudiantes, es que es muy distinto lo que hago en un frasquito en el laboratorio, frasco de 100 mililitros, a ya estamos hablando de 50 mililitros o incluso de toneladas en agua de producción. Y es necesario también hacer esa investigación de cómo hago que lo que salió en el frasquito se haga una realidad a nivel de producción en un campo donde hay malezas, donde hoy llovió, donde no hay sol, hay veces donde las condiciones son ideales, hacer un cultivo real. Y ya en Colombia hay más o menos unas cuatro empresas, y de esas empresas nosotros hemos participado en, ya sea en formación de personal o en asesoría en dos de esas empresas, y eso ya lo estamos viendo. Esto, Jaime, ha sido un trabajo Cuando empezamos esto en Colombia, y como te decía, más o menos en el año 2000, del 2000 al 2003, pocos y dando a conocer, hicimos cursos, invitamos a la gente que sabía de otros países para que nos viniera a capacitar, invitamos a personas de muchas áreas de productividad dentro del país. Esto ha sido un trabajo largo. Inclusive logramos hacer una red de biotecnología para todos los que estén interesados, se llama Red de Biotecnología del GAL, nos consiguen en las redes y a manera de formar profesores, y esos profesores van a sus universidades. En este momento puedo decir que en el 2003, cuando estábamos iniciando toda esta gran idea para Colombia, hoy prácticamente en todas las universidades del país donde existe la carrera de biología, de biotecnología, ingeniería biológica o ingeniería química, ha habido al menos una tesis en biotecnología de algas. Y los grupos siguen creciendo, los grupos siguen ampliándose. Entonces, ha sido una construcción interesante, ha sido un esfuerzo para el país. Colombia tiene ahí un boom, tiene un tesoro, tiene una plataforma económica gigantesca por explotar. Gigantesca, gigantesca, pero todavía nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta convencer un poco más a las autoridades. Eso es como lo más difícil, ¿no? Convencer un poco más a las autoridades porque ya tenemos convencido mucho al personal científico, hemos trabajado en conjunto con personal productivo, hay empresas que están interesadas, pero falta convencer un poco más a las autoridades de que entiendan que este es un renglón que hay que apoyar, que hay que empujar. Este año por fin fuimos invitados a la Feria Internacional de Innovación del Ministerio de Agricultura por primera vez. Invitan a un grupo que tiene que trabajar con biotecnología legal por este trabajo que hemos venido haciendo. Pero bueno, ahí digo, un paso a la vez se ha ido construyendo esta línea para el país.
Es el resultado de un trabajo arduo, resultados producto de una enorme dedicación, de un gran trabajo que se ha realizado con su grupo de investigación y con sus estudiantes. Profesor Montenegro, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para nuestros oyentes en términos del estudio de las algas, la biotecnología y el aprovechamiento de este recurso biológico en Colombia?
Bueno, lo que a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando les quede que en las algas tenemos el futuro de la alimentación, gran parte del futuro de la alimentación en la humanidad. No lo decimos solo nosotros, pueden encontrar toda esta información en la página de la NASA, por ejemplo. En las algas encontramos la fuente más grande de metabolitos que pueden apoyar ahorita la farmacología, la producción industrial, y ahí hay un nuevo renglón económico para el país. Existen tres países ideales a nivel mundial por sus condiciones físicas y climatológicas para cultivar algas a nivel industrial. Se llaman Ecuador, Colombia y Venezuela. Y tristemente, o podemos decir, son tres países que no han aprovechado ese potencial como lo podrían hacer, como lo tenemos en otro lado. En este momento se programa para el 2025 ganancias en cultivos de algas a nivel mundial por encima de los 135 mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué no hacer de Colombia partícipe de esa proyección económica que existe? Invitarlos a todos a que se unan a esta línea, invitarlos a que si son de otras ciudades, en sus universidades hay personas que están trabajando en esta línea, acérquense, conózcanla, si hay gente de la empresa privada, pues bienvenidos porque ya hay gente que se lanzó a cultivar en el país.
Qué bueno poder conocer este interesante potencial investigativo y de aplicación de la investigación, de los resultados de la investigación que realizamos en la Universidad Nacional desde los distintos grupos de investigación. De esta forma, pues hemos llegado a una edición más de Naturalmente, hoy con el profesor Luis Carlos Montenegro, quien nos habló de una manera muy sencilla cómo la biotecnología con algas y cianobacterias es prácticamente el futuro en una gota de agua, como bien él lo ha podido definir. Profesor Montenegro, ¿en dónde lo pueden contactar ya para despedirnos en el programa?
Muy bien, Jaime, en el Laboratorio de Cultivo de Algas del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y a través de la Red Colombiana de Biotecnología Algal, estamos en las redes con ese nombre.
Ah, bueno. Muchas gracias, profesor Montenegro, por haber aceptado esta invitación a Naturalmente.
Muchas gracias a usted, Jaime, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado.
Damos un especial agradecimiento al equipo de montaje de producción de Radio UNAL del presente programa. A ustedes, apreciados oyentes, no olviden la sintonía los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL. Les habló el profesor Jaime Aguirre Ceballos y los espero el próximo jueves en otra edición de Naturalmente. No olviden sembrar árboles y educar sobre la protección de nuestros recursos naturales. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.